chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Vecino, vecina, muy buena mañana de miércoles, ¿10 o 9?
10.
¿No es 10? 10. Bueno, yo estoy medio como en el 9 de febrero todavía.
Se vencen los impuestos y las tarjetas.
Oh, no me digas esas cosas que tengo que salir corriendo a pagar y estoy pensando más en qué se me venció a mí en los cursos de ayer. ¿Cómo le va don Dante Martínez?
¿Qué tal, José? Buen día, vecinos de Alberdi. La verdad que una mañana linda pero complicada para nosotros.
Y la verdad que levantarse costó un poquito, yo por lo menos se me nota en la voz, y bueno, y después la caravana se ha ido.
¿Por canto, por trabajo o por qué?
Por canto, por trabajo y por caravana.
Ah, también, te haces cargo.
Y sí, hay que decirlo, el alcohol a veces endurece las cuerdas vocales.
Vamos a estar complicado con nuestros fans. No sé si vamos a tener llamados por teléfono. Deben estar todos durmiendo.
Yo creo que están levantados solo los vecinos más veteranos y que capaz que no le han gustado mucho los ruidos. Pero bueno, vecino, estamos acá con Dante Martínez y la verdad que queremos decirle que estamos muy contentos, realmente muy felices. Lo que hemos vivido el lunes 8 y el martes 9 para nosotros como murgueros, yo le puedo decir que soy un murguero muy nuevito, pero como vecinos, como militantes del barrio, como personas que transitamos el barrio, la verdad que nos sentimos primero muy felices y muy, muy esperanzados y muy alegres de lo que hemos conseguido, más de lo que hemos conseguido, de lo que ha sucedido en la plaza, que es una plaza del barrio, no es una plaza de la murga, ni siquiera de los vecinos del barrio, es una plaza de también de otras zonas, y ver esa plaza colmada de un mar de gente, porque era así, bueno, ha sido realmente muy emocionante y reconfortante, ¿no?
Así es, José, debe haber pocos vecinos que no hayan bailado entre lunes y martes en esa plaza, debe haber, porque recorriendo la plaza vos veías, te saludabas con todo el mundo. Sí. La verdad que una plaza, como decís vos, que los vecinos la han hecho suya. Uh-huh. Y bueno, me parece que el acierto, sobre todo lo del control de Albert y de las organizaciones que hemos acompañado en la organización, valga la redundancia, del Corso, ha sido un acierto importante tomar esa plaza como lo que nosotros queremos, tomar las calles de nuestro barrio.
Así es. ¿Cuántas personas que crees, Dante? Yo traté de calcular.
Soy malo, parece.
Yo también.
Pero yo calculo que debe haber 2.000 personas por jornada. ¿Me quedo corto?
Yo sí, creo que más. Sí, más. Capaz que 2.000 en nuestro Corso, en solamente nuestro Corso, ahí sí, prestándote, o 1.500. Pero el resto de la plaza Jerónimo del Barco, la gente que nos está escuchando la conoce muy bien, y es una plaza muy grande, tiene toda la estructura esa de piedra, la fuente, las piletas esas, toda la zona más de los espacios verdes, y en todo lado había gente o sentada sobre las verjas de piedra o con sus reposeras, incluso había gente con mesita manchada con la espuma loca, por supuesto, pero el mate o, vamos a decirlo, alguna bebida para tomar, que
bastante.
Eso, vamos a ser honestos, queríamos que la gente pudiera disfrutar, porque sabíamos que a pesar de la existencia de alcohol, la gente se iba a estar tranquila. Ni y realmente problema. Yo transitaba por el lugar, había jóvenes, personas, familias y gente grande, y estaba cada uno en la suya todo. Y al mismo tiempo mezclado, se armaban batallas esporádicas de espuma loca y terminaban todos blancos, y la gente muy feliz, yo veía sonrisas en las caras. Y la verdad que era realmente para estar emocionado, ¿no?
Así es, José. El único problema que hubo lo generó la policía.
La misma policía.
De policía.
Que no nos vamos a poner en antipolicía.
No.
Tenemos que ser honestos. Nosotros, como organización, aquel compañero presidente del centro vecinal nos mandó a que nos contactáramos con la comisaría 11. Luego el comisario lo llamó a Dante. Le dijimos que iba a estar todo bien. Le pedimos, por favor, que trataran de no haber móviles. Fundamentalmente para no generar un conflicto donde sabíamos que no iba a haber. Pero bueno, finalmente ocurrió algo por el estilo.
Pero en realidad fue algo mínimo,
sí,
que no empañó la gran fiesta que se dio en estas dos jornadas en la plaza. La verdad que fue una fiesta maravillosa, y nos vamos a estar refiriendo en el transcurso del programa. Sostenemos que, bueno, debe haber poco compañero que nos esté escuchando, porque bailamos hasta altas horas de la
noche. Yo le voy a terminar de decir la última gran verdad: no he dormido. Vengo de estar con los chaqueños murgueros que nos han estado esperando, que nos vinieron a celebrar. Y estaba aquí en lo de Nahuel.
Ahí estuve.
Pero no, también decir que, y ya para cerrar esto, y después vamos a seguir hablando
de
los cursos.
Sobre todo lo que ha sido la ingeniería de la organización.
Sí, que realmente requiere mucha logística, mucho compromiso de la gente, fundamentalmente de los pibes.
Y sobre todo nos genera esfuerzo y compromiso para ir mejorando.
Así es. Es una fiesta que sí, usted dijo 2.000 personas cada día. Yo creo que entre los dos días puede haber habido unas 8.000 personas.
Ah, bueno.
¿Pero por qué? Porque no es que la gente va y se instala. Hay gente que va y se instala, pero después hay un porcentaje muy grande de gente que venía y se iba, y gente que fue cayendo en distintos horarios, ¿no es cierto? Compañero Damián Santa, bienvenido. Me parece que este es otro trasnochado. Menos que yo, pero...
No, buen día. Creo que si no me hubiera costado, está mal despierto, pero... No, acá estamos. En el programa radio, buen día a todos.
¿Qué puede expresar haciendo palabritas como para ya ir a pedirle un tema al compañero...
Diego,
me sale Javier. Diego, que de paso lo saludamos a Diego. Gracias, Diego, por estar ahí, aguantarnos. Está reemplazando a nuestro querido Marcelo Bucci. La verdad lo vamos a decir para quedar bien con el compañero Diego. No se nota la ausencia de Marcelo. puede seguir. O estaría bueno que vengan y nos operen los dos y hacemos un programonazo. Pero querido Damián, ¿qué puedes decirnos haciendo palabritas la sensación que te quedó del coso?
Me parece que se está convirtiendo en un clásico. Y me parece que cada vez está creciendo más, ¿no? Ya como una fija del barrio, los corsos en febrero. Creo que eso es muy importante y creo que la gente ya lo incorpora como algo propio. Y bueno, cada año, al menos por lo que yo veo, eso va creciendo, pero va creciendo no solo en cantidad de presencia de gente, sino también va creciendo en la organización, en la entrega, en la cantidad de gente que participa. Así que, bueno.
Está bueno lo del clásico, está bueno el clásico porque...
Sí, usted lo decía ayer, don Damián Santa, me lo decía ahí cuando cerramos el curso. Se ha convertido en un clásico esto, ¿no?
Sí, para bien, ¿no? Creo que también el fruto de un trabajo de muchos años. Pero me parece que, bueno, también eso te va elevando la vara.
Así es. Bueno, querido Diego, vamos con una musiquita. Bienvenido nuevamente, vecino, vecina. Hemos empezado un poquito más tarde. Son las 9:08:53. Después de lo que ha sido esa jornada lluviosa del domingo, que realmente nos hizo temblar de nervios a los murgueros pensando en que se iba a suspender el corso. Realmente lo que llovió el domingo fue impresionante. Tenemos un invitado, lo vamos anunciando. Vamos a escuchar Negra Murguera de la Bersuit Vergarabat para ponernos a tonos de la murga. Larga nomás la música y decir que vamos a tener un invitado con el que vamos a estar hablando.
De lujo.
Un invitado de lujo, ya ha estado acá, ya conocen su voz. Ya volvemos con él para hablar de algunos temas de arquitectura particularmente.
De la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos. Saca, intenta muy lento la murga entonar,
pero es un vaso lamento parecido al viento que va a tempestar.
hallaron ruinas en el subsuelo de la manzana del Banco de Córdoba, noticia del 29 de enero de 2015, sucedió durante las excavaciones anteriores a la construcción del edificio corporativo de la entidad, estamos hablando del Banco Córdoba, controversia por el valor histórico y patrimonial de los restos arqueológicos. En el corazón de la manzana de calles San Jerónimo, Buenos Aires, Entre Ríos e Ituzaingó, esto es, vecino, vecina, gente querida, para los que no nos... esto queda a una cuadra de la Plaza Central de Córdoba, en la Catedral, ¿no es cierto? En el corazón de esta manzana se observa una gran excavación y máquinas, fruto de los trabajos ejecutados por empresas contratadas por Bancor. Emergieron del subsuelo viejas construcciones de ladrillo y cal. Josefina Piana, asesora de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, cree que aparecieron, entrecomillado, restos de viviendas de la Fundación de Córdoba. Estamos hablando de fines del siglo XVI. Córdoba se fundó, querido Damián Santa, en 1573.
Así es.
Más precisamente se está hablando de estos restos de vivienda, de sótanos o depósitos para conservar alimentos, carnes y quesos. Estaban en todas las casas de aquellas épocas, muchas de las cuales eran tambos, eran las heladeras de entonces, comentó Josefina Piana. Amanecíamos con esta noticia a principios del año pasado, yo la escuchaba, la trajimos en su momento aquí, y la verdad que nos llama la atención, nos prende una alarma, primero por el lugar. Estamos hablando de algo que es parte del circuito de la manzana jesuítica. La misma Josefina Piana, leíamos recién, habla de que es un patrimonio histórico y fundamental del barrio, ¿no? Ahora, del barrio, de la ciudad. Ahora, en Barrio Alberdi ocurrió algo semejante, sobre lo que tampoco tenemos mucha información. Tuvimos la oportunidad de ver un video, y para charlar un poco de este y otros temas de arquitectura, de urbanismo y de la realidad que siempre venimos denunciando a lo largo de los programas, nos acompaña Arquímedes Federico. ¿Cómo le va, compañero?
Muy bien, y cómodo estar acá.
Gracias por venir. Segunda vez que nos acompaña el clásico, querido también. Arquímedes, un clásico. está contando mucho, picarescamente acá lo de clásico el compañero. Responda si tiene ganas, Arquímedes, porque antes aproveche y mete un bocadillo.
Sobre todo por la relación que ya...
Sí, nos acompaña en varias cuestiones que tienen que ver con la multisectorial de Fernando Alberdi, ¿no?
El tema del taller total el año pasado.
Hemos hablado de eso.
Fue una cuestión muy importante para nosotros.
Querido Arquímedes, que como bien decía Dante, es uno de los que participó en aquellos años 70 del taller total, arquitecto de profesión, licenciado, volvemos a decir, ha tenido oportunidad de ocupar cargos en la universidad y los ha rechazado. Así es. Bueno, la idea es que charlemos un poco de esta situación, de cómo de repente se excava un poco en la ciudad de Córdoba, y desde los lugares donde se está construyendo, también está el caso de lo que ocurrió con la Universidad Nacional de Córdoba, que es la que tiene autoridad sobre el terreno de lo que es el Hospital Nacional de Clínicas. Se encontró un túnel que no sería tan viejo como estas ruinas que se encontraron más en el centro de Córdoba, sino que serían de fines del siglo XIX, ¿no es cierto?
Sí, dice la crónica.
Y lo interesante es que esa información y esa investigación la ha hecho un grupo de rescatistas de espacios o de obras de infraestructura importantes, ¿no? Estamos hablando de Espelio Túnel, que en su momento también pegó el grito en el cielo por lo que son las siete alcantarillas, un antiguo resto de lo que es el Canal Maestro Sur. ¿Qué podés contar de estos hechos que de alguna forma tratamos de relacionar? ¿Y por qué ocurre?
Bueno, mira, el valor que pueda tener estos túneles lo desconozco, ¿no? No es lo mío, ni la información es lo que salió en la crónica periodística, más ese video que vos citás. El problema es de tipo cultural. O sea, muchos de los problemas que tenemos es por el retroceso cultural que de arriba hacia abajo se ha ido trasladando como un estilo de vida bastante carente de calidad, ¿cierto? Entonces, frente al hecho y lo que ha transmitido la crónica periodística, me refiero a lo del Clínica, muestra el grado de desencuentro y desinteligencia que hay entre todos los organismos de gobierno o todos los que intervienen frente a un problema de este tipo. No vamos a dejar de lado el tema del patrimonio. El patrimonio forma parte de la ciudad, porque acá tenemos que hablar de la ciudad. Parte de ella está el patrimonio, ¿no es cierto? Sí. El patrimonio se integra como otros valores, como elementos nuevos, como modificaciones, recuperaciones de la ciudad, etcétera, etcétera. Forma parte de un conjunto. No son temas aislados. No se los puede tratar separados uno del otro. Sí. Y dentro de eso hay un marco que contiene, que debería contener fundamentalmente los instrumentos de gobierno, donde se garantizaría cierto avance de la ciudad respetando determinadas reglas que se deben acordar. Uh-huh. Cosa que no están acordadas. Acá las voces son individuales. Sí. Entonces se minimizan a partir de ser individuales. No tiene valor. Por ejemplo, el patrimonio, en una tarea como es el turismo, por ejemplo, bueno, no se lo relaciona. Y si vamos a la mediocridad que hay en los organismos de gobierno, menos todavía, porque no les importa. O sea, no tiene ningún valor, están pensando en otra cosa. Si uno toma la crónica de lo que se descubrió en el Clínica, vamos a ver que aparecen varios partícipes de este problema, como es uno, la universidad, a través del área de estudios y proyectos, claro, o de planeamiento físico de la universidad, que invoca que tienen una autorización de la Comisión Nacional de Museos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Como diciendo, tengo la autorización y hago lo que quiero. Claro,
no me molesten.
Además, vaya a saber cómo se trató de esa comisión. Uh-huh. Por otro lado, me pregunto, si es una obra de patrimonio nacional, ¿cómo no hay plano? Porque eso debería haberse relevado todo. La existencia de este túnel no es una novedad, porque hasta hay bocas de acceso.
Claro, se sabe que hay.
Claro, entonces se planea una obra sin tener en cuenta un relevamiento previo.
Una negligencia absoluta.
No les importa. O no están preparados para el cargo que ocupa.
Yo creo que están preparados.
Al arquitecto Ubino lo conozco.
¿A quién?
Al arquitecto Ubino, que es el responsable en este caso del área de estudio y proyecto, lo conozco y me parece una buena persona. En algún tiempo hemos compartido estudios. Por lo tanto, sé de que es una persona sana. Pero no, eso no quiere decir que uno esté capacitado para determinadas cosas. Porque además vuelve a cometer el error cuando dice que no presentamos el proyecto al municipio porque el Clínica es jurisdicción de la Nación. Es una aberración jurídica. Ajá. Porque todo lo contrario.
A ver.
Acá debe atenerse a las leyes que rigen a la ciudad.
Ajá. Más allá de que esté dentro de la jurisdicción federal.
No, más allá de que sea propiedad de la Nación.
Claro.
O sea, acá no es que la Nación hace lo que quiere con sus propiedades. Ay, en la ciudad. Porque además, el resto de las actividades que intervienen en una obra en un terreno nacional, están comprendidas por leyes municipales, provinciales, claro, y nacionales.
Claro, claro, claro.
Entonces no puede desconocer esto. Porque pensarlo al revés. Si acá sucediera una desgracia en ese edificio, ¿quién sale a socorrer?
El municipio.
El municipio.
¿Sí?
Y claro, mira, el municipio o fuerzas de la provincia que salen a recorrer. O sea, cuando la relación es inversa. Sí. O sea, naturalmente actúan los organismos más inmediatos. Entonces, en este caso, decir que la municipalidad no tiene intervención es desconocer el marco jurídico. O sea, que la universidad, que debería dar el ejemplo, parte de dos supuestos erróneos. No tiene la documentación del monumento nacional, claro, completa, y por otro lado desconoce las leyes vigentes.
¿No la tiene o se la guarda?
Bueno, pensemos bien.
O sea, realmente creo que sería...
Además es una torpeza esconderla.
Sí, igual...
Más si vas a encargar una obra.
Planos del siglo XIX siempre
pero
hay.
Pero es que esto
se puede haber perdido.
Pero bocas de acceso para entrar, o sea,
claro.
Nadie revisó el edificio.
Pues yo creo que hay lugares donde hace décadas que no se entra.
Bien, pero nadie revisó el edificio. Sí, sí. No hay testimonio, no hay un seguimiento histórico.
Ahora, esa cuestión del no les importa que decís Arquímedes,
creo que se relaciona. Más ignorancia.
Pero se relaciona de alguna forma íntima con lo que ocurre en la esquina histórica que nosotros venimos rescatando y sobre la que hemos denunciado, que es la esquina de Chubut y Santa Rosa. Sí. Es una típica casa que era patrimonio histórico y cultural, y se les ha tirado prácticamente abajo, a pesar de lo poco que pudimos hacer en materia de defensa jurídica y territorial de ese lugar, se lo ha tirado abajo y están haciendo un edificio para vender los departamentos. Ahora, ¿dónde está la universidad cuando se jacta de ser pública y gratuita y no hay residencias estudiantiles ni en Alberdi, mucho menos en Nueva Córdoba, y el mercado inmobiliario pela los dientes con todas las ganas, esperando que caigan las víctimas de estos pibes que vienen del interior a pagar unos alquileres y, en segunda instancia, unas, ¿cómo se le llama lo de los edificios? Lo que uno paga esa cuestión.
Las expensas,
que son una cuestión que está bajo ningún aspecto, con ningún control, ¿no es cierto? No. Entonces, yo creo que más que tomemos la torpeza, pero hay evidentemente una clara política de negación de algunos aspectos, ¿no?
Bueno, es cierto lo que vos decís. Evidentemente entramos en otro terreno bastante más complejo. Uh-huh. Yo creo que la universidad lo que ha perdido es su relación con la realidad. O sea, al desconectarse la realidad, y debo reconocer que el actual rector lo viene sosteniendo permanentemente desde lo académico,
lo de
esa necesidad de tener una apertura hacia la realidad y romper los esquemas que vienen de la época de la reforma del 18, que tienen que ver mucho con la academia, el espacio ganado, conquistado y que nadie te lo va a sacar dentro de la formación profesional. O sea, hay un anquilosamiento en la universidad que evidentemente hay que cambiarlo. No es fácil, porque las estructuras vienen sosteniendo ese modelo, porque cuando vos repasas nombre, participación y una universidad que se maneja por la currícula,
sí,
entonces es un organismo cerrado que se retroalimenta en ellos mismos. O sea, vos ni te enterás de lo que pasa. Yo pregunto cuántos trabajos de investigación que hace la universidad en todas sus áreas, que por año deben ser miles. ¿Cuántos te llegan a vos, a mí o a él? Nada. No trasciende absolutamente nada. Entonces, vos decís, esto es una cuestión que está encerrada en sí misma. Y la prueba es en este caso, porque el testimonio de la crónica, cuando interviene Espeleotunnel,
sí,
hablan de la contratista excavó sin conocer que había algo abajo, lo cual refuerza aquello que no tienen documentación de su patrimonio.
Ahora entra un nuevo aspecto ahí que tiene que ver con la privatización y tercerización de todo tipo de obras de construcción, de todo tipo de acción que el hombre hace hoy en día en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina. Está hecha desde una perspectiva privada. El Estado delega encima no controla.
Sí,
a veces,
pero es muy difícil pretender que el Estado tenga empresas constructoras. La tienen los jefes del Estado, que es distinto. Hoy quienes gobiernan tienen su empresa, pero no su empresa amiga, su empresa, que es la que gana la mayoría de las licitaciones. Entonces, en este caso, pedirle a la universidad tenía la dirección de construcciones, que no sé si estará viva o no estará viva, y tenía un personal que hacía mantenimiento. De ahí a ejecutar obras importantes ya es mucho más complicado, porque hay todo un marco jurídico que la pone contra la pared y no sé si puede estar preparado. Eso requiere un ritmo de obra, ¿cierto? Entonces, en este caso, vuelvo a reiterar, hay un desencuentro donde también la municipalidad no controla. Porque la municipalidad no controla nada, no controla ni siquiera cuando cierra la costanera del río con la creciente. No pone dice se llevan por delante una cinta. ¿Y dónde están los inspectores municipales? ¿Qué están tomando mate? ¿Qué es lo que están haciendo? Y, si hay una situación de riesgo, uh-huh. tienen que estar las personas cuidando que nadie entre. Sí. Para eso están los controles. Sí.
¿También?
No, también me parece que cabe decir el hecho de que yo considero que existe una... No hay conciencia dentro de los cordobeses, la sociedad, de lo que tenemos como historia o patrimonio. O sea, siempre se nos enseña el chico a valorar o que el patrimonio, la historia está en la Plaza San Martín, en la estancia jesuita, o sea, ahí en el centro histórico, pero nunca se trabaja o se trabaja muy poco, y esto a nivel historiador es poder, el tema de los barrios pueblo, ¿no? O el tema de otras historias de no solo de Ciudad de Córdoba, sino de provincia. Entonces eso hace que a nivel general no haya una valoración de la historia que tenemos. Solamente nosotros sabemos que lo histórico está en el centro histórico. Entonces todo lo que se encuentre o exista fuera del centro histórico tiene que ser o desaparecido o demolido porque no hay historia. Y en realidad hay muchísima historia. Sí. Y recién ahora se está empezando a trabajar muy poco. Y creo que una de las cuestiones a profundizar y que tendrían que profundizar las mismas autoridades, más allá de ciertos programas de historia oral que han ayudado. Pero hay que profundizar en eso, porque si no, sí, porque si no, esta casa la demuelo porque es una casa vieja, encuentro tal cosa, no importa, porque lo tapa muy listo, porque nunca pasó nada ahí, y en realidad claro, pero, eso es lo que hay que profundizar.
Pero yo reitero, el tema patrimonial no es un tema en sí mismo, el tema es que no tenemos un proyecto de ciudad.
Integral.
La ciudad,
y a largo plazo.
Y la ciudad, no solamente un proyecto como dice el actual intendente, ahora vamos por la ciudad que queremos, que no aclara quiénes son los que quieren esta ciudad, porque debería que aclarar. A mí no me la contó. Por lo tanto, no sé qué es lo que quiénes son los que queremos. Entonces debería decir la ciudad que queremos es esta. Y no le explica la ciudad que queremos. Entonces digo, acá falta un proyecto de ciudad y falta una verdadera participación ciudadana. Acá el ciudadano va a una consulta pública no vinculante, con lo cual se cansó de ir y no va más, porque sabe que lo que va a decir ahí no le sirve a nadie porque nadie lo escucha. Ni van los interesados, claro, que deberían escuchar. Claro. Entonces digo, cuando hay esta disociación muy bien manejada por estos pseudopolíticos de desconectar al ciudadano del control de la ciudad, evidentemente la ciudad pasa en manos de otras personas. En otro programa un día criticaba el director del programa que la ciudad de Córdoba no tenía no había planificación en la ciudad de Córdoba. Entonces cuando me pidió la intervención le dije, estás equivocado, la ciudad de Córdoba está planificada, lo que pasa es que no te gusta a vos el modelo, pero hay planificación. Tenemos la CEDU con los autodenominados desarrollistas, ¿no es cierto?, que sacan las ordenanzas que quieren. Acá, la última ordenanza que han sacado hasta desconoce las normas antisísmicas. Mientras, por otro lado, geólogos están pidiendo que Córdoba pase a condición 2 sísmica, porque tiene condición 1, porque cada vez se reiteran más movimientos sísmicos en la provincia. No. La municipalidad no toma ninguna medida precautoria, como son las juntas sísmicas o las separaciones sísmicas, que mandan las ordenanzas. Dios quiera no vuelva a suceder lo que sucedió en Caucete.
O sea,
porque vamos a hacer noticias. No, vamos a hacer noticias en el mundo. Sí, sí. Vamos a hacer noticias en el mundo.
Querido Arquímedes, ya seguimos contigo. Vamos con una música. Estamos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la multisectorial Defendemos a Alberdi por la radio FM Libre 92.5. Les recordamos el número de teléfono 489-3929. También un celular, si quieren mandar un mensajito, 351-318-5559, 351-318-5559. Y también nos pueden escuchar por internet, www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Vamos a escuchar un temita ahí de Molotov, querido Diego. Arquímedes, ya seguimos contigo. Y estamos hablando, vecino, vecina, de lo que está ocurriendo justamente en la ciudad en una visión integral, cosa que los políticos y los poderosos y los empresarios quieren que no tengamos, una visión integral de cómo construir y qué construir en lo que a modelo urbano hablamos. Ya volvemos, Here We Come de Molotov. para reventar los parlantes, vecino, vecina. Seguimos aquí, escuchamos, perdón vecino y vecina, sé que tenemos una gran audiencia de gente sexagenaria y hasta octogenaria, y los nietos por supuesto acompañan, les tiramos una musiquita así como para sacudirlos un poco,
para
un
despertarnos
temazo,
nosotros,
para despertarnos nosotros, algunos que todavía ni nos fuimos a dormir. Estamos hablando del tema de Here We Come de Molotov, y básicamente un poco para canalizar esta bronca que de repente aparece cuando empezamos a informarnos. La idea, vecino vecina, más allá de que muchas veces expliquemos enojados algunos temas, tratamos de despertar conciencia. El enojo es porque nos parece una obviedad que estos temas no se traten, no se discutan en profundidad y no se cuestionen. Aquel compañero Arquímedes Federico, nuestro invitado de hoy, plantea en un momento, anulan la participación o algo sobre la participación hablaba. Y es clave, vecino, vecina. Así como vamos y participamos en los cursos, la plaza de Jerónimo del Barco se pone hasta los tacos, para decirlo en criollo, también es importante que empecemos a ocupar estos espacios que son tediosos, que son aburridos, que te quitan las ganas, que te destruyen la esperanza, pero hay que construir desde esa participación nuevas formas de esperanza. Y creo que el ejemplo del centro vecinal es un claro ejemplo, ¿no es cierto? Lo que significó esa construcción hecha desde la participación y un triunfo sobre un aparato político al que ni pensábamos que le podíamos llegar a ganar, Dante Martínez, ¿no? Pero bueno, para seguir un poco, continuamos con Arquímedes Federico. Recién estábamos charlando y contabas la situación del Sanatorio Mayo, sí, en la calle Belgrano. ¿Por qué?
Claro, porque vos hace un rato hablabas del Banco Córdoba.
Sí.
En algún momento en el Banco Córdoba se pensó en un edificio en altura, porque toda la zona céntrica ahí es de 21 metros. Ahí se pensó en un edificio donde intervenir, se llamó a concurso de anteproyecto,
ajá,
se adjudicó el proyecto.
¿Cuándo?
Y eso era 5 años,
sí,
5 o 6 años. Hasta que alguien dijo, momento, eso viola, atenta contra el legado jesuístico.
La UNESCO,
claro,
sí,
intervino,
me acuerdo.
Que sí, dijeron, pare, hasta ahí llegar. Eso no se puede hacer porque pone en riesgo todo el patrimonio jesuístico, porque el patrimonio jesuístico no es la compañía, es todo lo jesuístico de la provincia.
Exacto.
Entonces todo conforma una unidad. Al ponerla en riesgo se cae todo el patrimonio. Porque es una unidad. Se declaró de una sola vez todo patrimonio. Entonces no podés aislar ahora la compañía. No, poner en riesgo todo el patrimonio jesuístico.
Claro, porque si se destruye un patrimonio jesuítico en X lugar, queda todo el resto
todo
desprotegido y vulnerable. Exacto. A cualquier ataque.
Ese es el objetivo, es preservar. Entonces, la municipalidad en su momento permitió un edificio de 72 metros en el Sanatorio Mayo, respetando la fachada, una pavada total, respetando la fachada y algo de adentro. La altura que tiene ese edificio es similar a la que querían hacer en el Banco Córdoba. Pero tiene un problema. Está más cerca que el Banco Córdoba de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, si alguien levanta la voz, cae todo, terminado este edificio, cae todo el patrimonio jesuita. Yo se lo advertí a una persona que trabajó en el patrimonio. Por supuesto lo tomó con sol. Lo encontré un día en la calle y le dije, está en riesgo todo esto. Y no olvidemos que hay una persona, otra vez caemos en la universidad, encargada del cuidado del patrimonio jesuítico, que tiene nombre y apellido, el ex rector Yuri.
¿Y se encarga?
Las pruebas no están. Entonces digo, acá suceden cosas que, o acontecimientos que pasan totalmente desapercibidos, y donde el principal responsable es la municipalidad, que es la que tiene el control de la ciudad.
Hay otro antecedente sobre Caseros y Obispo Trejo, donde funcionaba la vieja imprenta.
Claro, eso en una época lo utilizó la Facultad de Arquitectura, en la época del taller, porque para darnos más lugar nos habían cedido ese edificio. Y después tiene el caso del Infiernillo, que también lo tienen acá.
Claro.
¿Qué pasó el otro día con las lluvias?
Se llevó todo lo que había.
Todo lo que había. Y yo lo escuchaba a un funcionario Garrido hoy de la municipalidad, que dice, estamos trabajando fuertemente. Yo no sé qué quiere decir trabajamos fuertemente cuando los acontecimientos los sobrepasan.
Claro.
Yo ya me hubiese ido. Lo que tienen que hacer esos funcionarios es renunciar. No venir a explicar que estamos trabajando fuertemente, en qué estamos trabajando. Se le murió uno en el río porque se metió con el agua. En el Infiernillo se le inundaron los edificios, nada más ni nada menos que a Gama.
A la ciudad de Gama.
Porque se montó arriba del Infiernillo. Si ustedes buscan en Google Gear, viste que tiene una secuencia histórica.
Sí.
Bueno, vean cómo fue desapareciendo. Veanla la secuencia histórica.
Sí.
Pónganse arriba del Infiernillo y van a ver cómo desapareció. Y ese Infiernillo es una mini cañada.
Claro. Que crece.
Cuando viene agua desde la zona de Altagracia, por ahí, viene por ahí. No es que viene agua de la zona cuando llueve. Viene bajando desde por allá.
Claro.
Eso ya lo han advertido los milicos en su época, cuando hicieron los estudios para los barrios militares que están ahí en la curva del Tropezón. Bueno, habían hecho los estudios que esa zona no había que tocarla, porque si no se van a inundar los barrios que están de ese lado, al lado de los militares. Porque si la contenemos al agua, para algún lado retrocede el agua, aumenta el volumen y retrocede.
Claro.
Entonces digo, yo vuelvo a repetir, nosotros tenemos la mala costumbre de elegir incapaces, charlatanes, mentirosos, y fundamentalmente basado en negocios oscuros.
Básicamente. Otra cuestión para entrar a desarrollarlo un poquito y podemos ver de seguir cerrando o pasar un temita más. Acá hay una consulta de Raúl Mazzoni, nuestro arquitecto de la multisectorial, y que proponía que pudieras desarrollar algo sobre lo que pensás del ente regulador que se quiere imponer desde la municipalidad o que se impuso ya, ¿no es cierto?
Sí, ya hay ordenanza, ya hay directivos.
Reglamentado.
¿Reglamentado
está
incluso?
Reglamentado.
Creo que han asumido ya las autoridades.
Claro. Está, sí, está reglamentado.
¿Qué opinas?
Mira, yo lo que conozco es por lo que dicen o expresan o comunican los que sostienen o defienden el proyecto. Y entonces, entre las cosas que dicen, es que con eso van a agilizar las licitaciones y las obras. Yo no entiendo eso, la verdad, porque la licitación lleva un tiempo preparado.
Sí.
A no ser que tengan una sarta de incapaces ahí adentro que no los han echado todavía. ¿Correcto? Porque hay un motivo para echar. O por lo menos un sumario administrativo. Sí. Una vez que adjudica la obra, la responsabilidad es de la empresa.
Claro.
No del municipio en cuanto al ritmo. El municipio controla, tampoco veo cuál es el beneficio de que vaya más rápido la obra. O sea, nos tratan de estúpidos.
Cotidianamente.
Cotidianamente nos tratan de estúpidos para justificar algo que no queda claro, porque si es por ritmo y velocidad, no existe eso. No está demostrado que ese organismo sea más ágil o más idóneo para la tarea. Porque entonces me está demostrando que estamos sosteniendo ahora dos estructuras para la misma tarea.
Aparte, una cuestión. El ente este viene como a legalizar una práctica que viene sucediendo desde hace años en la ciudad.
Claro.
Porque en realidad la modificación de los edificios en altura, la autorización para la construcción, la modificación de alguna ordenanza, viene sucediendo desde hace tiempo en nuestra ciudad. Y este ente es como que viene a ponerle la frutilla al postre, sería.
Sí, yo no sé si tiene mucho que ver con eso, con la actividad privada. Yo creo que tiene que ver más con los negocios municipales, ¿cierto? Con el manejo de cierto dinero, el control de cierto dinero para obra pública.
Claro.
Me parece que pasa más por ahí que por el otro lado, porque el otro modelo está muy bien aceitado, no necesita de ningún ente, funciona solo. O sea, el sector privado que tiene negocios con el municipio le aprueban lo que venga.
Pero desde el punto, por ejemplo,
con el presupuesto que sea, perdón.
No, no importa.
Concretamente, por ejemplo, Chubut y Santa Rosa. Pregunto, es una pregunta. Chubut y Santa Rosa, que antes de la autorización, por a veces gestiones que hemos hecho de la multisectorial, tuvo que actuar patrimonio de la municipalidad. En este caso, existen.
Y veremos, dice que hay, claro, que verlo andando.
Hay que verlo andando. Me parece que se van a
saltear
varios.
Es posible que tu sospecha tenga validez. Claro. Yo no sé si se van a meter en ese tipo de tema. Porque entonces es una municipalidad paralela, como alguien dice.
Claro. Sí, como los mismos trabajadores municipales que
denuncian. Sí, bueno, pero la palabra de Daniel es a mi nombre.
Bueno,
no me satisface.
Sobre eso quería preguntar, porque de pronto se plantea que surge este ente regulador para combatir o de alguna forma acelerar cosas que por la vía clásica del Estado y con los empleados públicos no se puede hacer. O sea, le terminan mucha gente a través de los medios de comunicación y a través de ciertas experiencias propias, ven con buenos ojos a este ente regulador porque dicen, bueno, es quitarle poder al sindicato, a los trabajadores que van y comen criollitos. ¿Qué opinas? Te merece.
Sí, a lo mejor
esa contradicción
hay algo,
ahí.
Yo digo, En la municipalidad hay nichos de corrupción que los conocemos todos. O sea, no es que en voz baja alguien comentó. No, no, los conocemos todos. Con nombre y apellido. Por lo menos los que estamos en la actividad profesional o los que están en la actividad profesional, los conocen con nombre y apellido. No. Me extraña que el señor Daniele no lo conozca. Es sospechoso. Y el señor Daniele lo apaña porque eso le da poder a él.
Tal cual.
Tiene sectores que pueden actuar con impunidad porque el gremio no sale en defensa de sus trabajadores. Porque también la ética y la moral del trabajador debe ser un estandarte del dirigente gremial.
O sea que en muchos lugares
no sucede. Entonces, si él defiende a esto o apaña a estos sectores, evidentemente que le creen un organismo, vamos a ponerlo entre comillas, con dudas, como decía Dante, de que sale a contrarrestar estos nichos de corrupción, es lógico que Daniel va a perder algo de poder.
Claro.
Porque no fue capaz de defender esos nichos.
Claro.
Digo,
compleja la situación.
Cuando
Mestre de la
Padre municipal. Se fue, había 3.000 empleados. Hoy hay 13.000.
Ajá. Mira vos. Ese dato no lo sabía. O sea, estaba súper poblada de la mano de Mestre todo eso.
La ciudad no creció 4 veces.
No, ni a palos.
Los problemas de la ciudad, al contrario, crecieron los problemas.
Tal cual.
Acompañando el crecimiento de la planta permanente.
Tal cual, tal cual. Bueno, seguimos con el programa, pasemos algo de música.
Musiquita. ¿Tiene algo preparado o no?
Y yo creo que ahí llegó. Aprovechemos y venga, compañero, ¿o no?
Algún tango para los
temas.
Los adultos mayores.
Vamos con la música y ya volvemos.
Barrio Alberdi, la novia, la barranca y el infiernillo. El historial de un chiquillo parece que fue ayer. Barrio Alberdi, te dejé en busca de una quimera. Hoy te canto a mi manera, porque de vos no me olvido. Aunque mi rancho, sí, aunque mi rancho sea una humilde tapera.
Barrio Alberdi, vos que sos de estudiantes y doctores, de serenatas y flores de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollet.
Ay, Barrio Alberdi, cuando te canto parece que tengo un llanto dentro del corazón, que se agranda de emoción de una vieja serenata con su lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre, ay, y mi madre, en la quietud de la noche hará una plegaria cuando escucho un acordeón y esa guitarra allá por allá en la calle Chubut. Del río se escucha mi voz,
murmullo de gracias, poblaron las casas,
se prende y se apaga la luz de un balcón,
rumores de gracia, poblaron las casas, se prende y se apaga la luz de un balcón,
dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita en la Plaza Colón. Aquella luna que vino del baile, su escarón de seda llegó en su balcón.
Como aquella luna que vino del baile, su escarón de seda dejó en su balcón.
Muñita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Arriba la música espectacular del zongo.
Y de la mona.
Solo corazón, bien ahí, suelto. Sueña con sus 15 abriles. Muñequita rubia, pollerita azul. Y vas por el clínica con una piscina, perfumando el aire con tu juventud.
Y vas por el clínica como una piscina, perfumando el aire con su juventud.
mundo. Miro la barranca, la quinta santa, la viga de Chubut. Chito una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba, de medio la luz.
Siento una guitarra, una serenata.
Pues seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchamos un temazo elegido por un compañero que no lo vamos a presentar porque no quiere ser presentado aún. Pero escuchamos al Chango Rodríguez, no, perdón, un homenaje al Chango Rodríguez. Ya me estará diciendo ahí el compañero de quién se trata. Me imagino que algunos ya vienen sospechando de quién estamos hablando, esta persona que no se quiere presentar. Seguimos aquí contigo, Arquímedes, ya como para ir cerrando la nota. Nos quedamos charlando fuera de micrófono porque la verdad que es una cantidad de información, sí, que no hay forma de procesarla, ni de contenerla, ni de terminar de darle una vuelta, ¿no? Pero como para ir cerrando, ¿cómo ves las perspectivas a futuro de estos planes urbanos y también los rurales, por decirlo de algún modo, teniendo en cuenta lo de las inundaciones de las Sierras Chicas, que es otro tema para hablar? Pero ¿cómo ves que viene la realidad de
nuestra Córdoba?
Claro, en el sentido de infraestructura, arquitectónico, urbano, patrimonial.
Mira, si lo tengo que tomar a nivel provincial, Schiaretti, debo retrotraerme a 8 años atrás, cuando asumió. Claro. Hizo las mismas promesas.
Claro.
Exacto, más. Firmó acuerdo con Kirchner y salió diciendo que él se identificaba con el proyecto nacional y popular.
Ajá.
Hoy, si vos los escuchás hablar, ayer lo escuchaba hablar el presidente del bloque de Unión por Córdoba, de la unicameral, aborreciendo el modelo nacional y popular. Entonces, por la plata baila el mono.
Así es.
Y en esta plata de la obra pública hay mucha repartida.
O sea, y ahí está la torre que se reparte.
Digamos, como decía Cavallo, el derrame va a determinado sector. Cifras escandalosas,
sí,
que se han anunciado para obras, que no tienen, algunas no tienen sentido, como ese puente sobre el lago San Roque, cuando tenemos carencias importantísimas.
La obra reciente del nudo ahí que encara para Vialemas y el Chato, ¿puede ser? Bueno, lo que está ahí al lado,
sí. Sí.
Al lado de, sí, lo de Gama, y que del lado del frente de Gama hay toda una zona de villas que son estas zonas inundables que vos decís. Sí. Eso está pensado exclusivamente para el parque automotor, pero ni siquiera
pero
para
no
los
solamente
vecinos,
para
y mucho
el
menos
parque
para
automotor, sino para las localizaciones que se van dando.
Así es.
¿O vos por qué te crees que iluminaron la autopista a Carlos Paz? Para que se vean los cantres.
Ah, claro.
Y además para que el que va a vivir ahí tenga una avenida iluminada.
Así es, así es. Querido Arquímedes Federico, te agradecemos la visita. Lamentamos que sea tan corta, sí, pero los tiempos de la,
sí,
radio...
La culpa es mía.
¿Por qué?
Porque me explayo.
No, es que son temas que hay
que
desarrollar.
No puedo despegarlo.
Imposible. Creo que el mensaje más claro que nos dejas, Arquímedes, y que me parece que está bueno tomarlo, es justamente eso. Estos problemas nos los proponen desde la propaganda política, desde los medios, desde la venta publicitaria privada, nos lo proponen así, fragmentariamente, estos temas. Y no como problemas, sino como avances sobre la historia y por el bien del progreso, ¿no? Y de fondo se trata de eso, ¿no? Están fragmentando temas que hay que tratarlos unitariamente, ¿no es cierto? Mancomunadamente.
Y agrego algo, no es que no hay planificación, sí hay una planificación de una ciudad que está pensada como un gran negocio inmobiliario.
Bueno, Adrián Gorelick, un historiador de la arquitectura, hace unos largos 10 años, escribió un artículo que se llamaba La ciudad de los negocios.
La ciudad de los negocios. Bueno,
recomendado para leer.
Sí, sin duda, bibliografía que vamos a buscar por ahí. Capaz que cuando compartamos el programa en Facebook,
la revista
vamos
que
a poner
la
carátula.
Si lo buscan, lo van a encontrar.
Seguramente.
La ciudad de los negocios.
La ciudad de los negocios. Gracias, Arquímedes Federico.
No, ha sido un gusto.
Lo encontraremos próximamente. Vamos por otro tema.
Nosotros.
Sí, por Dios, fundamentalmente. Escuchamos a Los Piojos y su temazo, Murguita. Ya se viene La Murga y Don Rodrigo Suárez. Seguimos en La Chimenea.
Ae, ae, La alegría es un derecho de nacimiento. La risa es un medicamento seguro y accesible. La felicidad es un bien colectivo. La cultura es la sonrisa que nos asocia. Frente a las amarguras sistemáticas, frente a la paranoia mediatizada, frente a la competencia consumista, frente al escepticismo conformista, el pueblo, el barrio, los grupos se juntan, comparten y festejan estar vivos, y la alegría comunitaria se expande. Otro mundo es posible, dicen quienes conservan. Hacen música, hacen arte, hacen comidas, hacen obras, hacen conocimiento. Es la subversión a lo establecido. Es la respuesta a lo impuesto. Es la réplica a lo negado. Históricamente, el carnaval fue la revolución al orden dominante. Durante esas jornadas, la libertad y la fiesta permitían conjurar la opresión. Fluían las auténticas expresiones sociales. Florecían las sensibilidades humanas. Carnavalear es revolucionarnos. Pero estas prácticas no deben quedar encerradas en el imperio de los almanaques. Deben propagarse como la hierba, echando raíces en todo terreno, perforando los tiempos de la rutina. Bailar y luchar. Festejar y concientizar. Sentir y conocer. Deben integrarse y contagiarse para que la fiesta no sea un simulacro y la realidad se convierta en un carnaval constante.
No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón. No somos nada, no somos nada, no somos nada, mi amor.
Seguimos en La Chimenea, en esta emisión post-carnaval, aquí en la mañana de FM Libre por la 92.7. Estábamos escuchando el tema de los Tequis, No Somos Nadas, desde su último disco, Hijos de la Tierra. Y anteriormente escuchábamos un texto del señor Pablo Ramos, que ya es un habitué de este programa, que habla justamente sobre la rebelión y la resistencia del carnaval. Carnaval que en estos últimos días, ayer y antes de ayer, se estuvo viendo de una manera muy especial y muy intensa. Así acá es. En las calles del querido barrio Alberdi, ¿no?
Permítame una cosita. Bienvenido, Rodrigo Suárez. ¿Cómo pasó ese carnaval? No estamos hablando de
los carnavales. Vos paquetear también, ¿por qué?
El carnaval pasa, deja marcas. La verdad que un carnaval este año se vivió muy intensamente. La semana pasada me ausenté, estuve de vacaciones, anduve por el norte, viendo el carnaval norteño tilcareño. La verdad que increíble.
¿Sobredosis de carnaval?
La verdad que demasiado para mí. Demasiado para el cuerpo también. Pero ayer y antes de ayer se estuvieron viviendo los corsos populares de Barrio Alberdi, festejando los 7 años de vidas de la murguita del barrio, la murguita Los Descontrolados de Alberdi. Se dieron unas jornadas muy, muy intensas, la verdad que conmovedoras también.
Olor a pueblo, diría yo.
Totalmente, dos jornadas con muchísima gente. Se llevó a cabo, como se hace en los últimos 6 años, se viene organizando de forma independiente y autogestiva estos carnavales en el barrio, que se hacen desde la murguita y de los vecinos, junto a Defendamos Alberdi, el centro vecinal. Pero que es una fiesta que se ha apropiado del barrio, que le ha dado su impronta, le ha dado su color, y la verdad que un color bastante importante, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, poder verlo desde un lugar un poquito más elevado. Hay una lomadita en la Plaza Jerónimo, sí, del Barco, que está ahí casi en la esquina de Monseñor de Andrea y 9 de Julio, que es donde se pone el escenario.
Se monta el escenario.
Se monta el escenario y se marca el vallado por donde van a bailar las murgas. Y desde esa lomadita, que está como unos 20 metros de ahí, se ve perfectamente toda la situación de la plaza. Y era realmente notorio ver lo que, bueno, ya dijimos hace un rato, lo vuelvo a repetir porque a mí no me deja de sorprender. Y nunca, no la había visto la plaza antes así, tampoco estuve en todos los corsos, pero era realmente increíble lo ceñido que estaba el espacio con gente, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de gente concentrada, y que a pesar del roce típico que se da en estos momentos, y que el roce muchas veces genera situaciones de choque, no ocurría, ¿no? Era realmente...
Era otro el clima, la energía que había.
Era increíble, o sea, se conectaba todo, ¿no? El viejo, la vieja que estaban sentados en su reposera tomando un mate, con el niño de al lado que estaba tirando la espuma a cualquier lado y para todos lados, y el joven que tal vez estaba con su termo bebiendo alguna bebida espirituosa, sin invadirse, ¿no? Pero al mismo tiempo compartiendo el espacio, que creo que es lo más sano.
Una reflexión para el debate. La verdad que todos los artistas invitados estuvieron muy bien todos, pero hay un grado de pertenencia de la murga, de Los Controlados, con el barrio, porque para mí se vive distinto cuando sale la murga del barrio. A lo mejor es una sensación, es lo que siento yo, pero me parece que la gente lo vive de otra manera. ¿O estoy equivocado?
No, tengo esa misma sensación. Creo, por lo menos en estos 6 años que se hizo el corso de carnaval, han tocado varios días por ahí en años anteriores que, por ejemplo, llovió torrencialmente. Claro. Y la gente, era impresionante, se quedaba bajo la lluvia, pero lluvias torrenciales, esperando a que salga la murguita del barrio. No sé qué será, por qué será, pero hay una conexión, creo que algo especial. La verdad que también es muy emocionante.
Sí, la verdad, ¿no? Como una apropiación de parte del vecino, un sentido de pertenencia muy, muy intenso y que está construido desde esa cotidianeidad de la plaza, ¿no? Me parece que la plaza marca un pulso muy importante. Damián.
Y también un poco escuchando el poema, esto de concientizar, me parece que un valor agregado que tiene el corso acá en Alberdi, no sé si lo tienen todo porque no voy a muchos corsos, pero el hecho de cómo también, bueno, está esto del carnaval y se utiliza para concientizar sobre las problemáticas del barrio, pero para también trabajar la unión de los vecinos, creo que es algo que tiene el corso, que lo he tenido al menos de los 5 años que yo he ido a los corsos, y creo que eso es muy importante, que esté presente, ¿no?
Sí, tiene un contenido especial que no es festejar por festejar o ese por ahí muchas veces espectáculos que no tiene ningún tipo de contenido, ningún tipo de compromiso social. Creo que la murga en sí, en general, o las murgas cordobesas por lo menos, intentan tener eso, ese compromiso con el territorio donde que se habita, compromiso con las problemáticas que tiene ese territorio. La verdad que, bueno, principalmente en Alberdi, creo que por las problemáticas que conlleva y la organización que hay de los vecinos y las diferentes agrupaciones del barrio, se ve reflejado también la murga, y la murga intenta eso también.
Y también considero que está bueno cómo se recupera la historia del barrio, cómo se apropia la historia del barrio, ¿no? Y a partir de eso se hace.
Totalmente, sí. La murga estuvo presentando varias canciones nuevas que reflejan justamente mucho de la historia, de la identidad, muchos de los íconos identitarios del barrio, muchas de las problemáticas del barrio, y también problemáticas que nos afectan a toda la sociedad, como el tema del código de falda, que afecta mucho a los jóvenes aquí cordobeses.
Monsanto,
sí, también está muy mencionado.
Familiares víctimas de gatillo fácil, que estuvieron presentes también acompañando. Es un corso con mucho, está buena la observación de Damián, porque con mucho contenido político. Tal es así que mientras se celebra la fiesta, porque hay fiesta, hay mucha fiesta, se generan también muchas relaciones de este tipo.
política y en realidad personalmente me tocó charlar constantemente con mucha gente que...
Hasta con compañeras de secundario se encontró abundante,
sí, Martín. Muy bueno. La verdad que lo que no nos encontramos por ahí en la calle, no encontramos en la plaza. Eso es recuperar los lugares del barrio.
Apropiarse.
Sí. Y una cosa que a mí me llamó la atención, que fue, bueno, la gente estuvo siempre, estaba ahí y realmente quería sentir lo que pasaba en el escenario, en la calle, esperando las sugerencias que venían por parte de la organización. A pesar de que soy un firme creyente de que los corsos salen no por la murguita sino por el barrio, la murguita es la chispa que enciende una llama que se desparrama de una manera que no es incontrolable y es hermosamente incontrolable. Pero hubo un momento en donde yo sentí una tensión muy particular, que fue cuando subió Defendamos al Verde y el Centro Vecinal. Cuando vos dabas un discurso, Dante, más allá de que sea vos, que te puedo dar con un caño porque somos amigos de hace mucho, para decirlo, no, pero hablando en serio, era realmente interesante. Yo estaba ahí abajo al costado del escenario y me ponía a ver las caras de la gente de la que se podía ver, y estaban así escuchando lo que se planteaba sobre la realidad del barrio, sobre cómo había nacido Defendamos en relación con la murga, sobre qué es lo que se proponía, sobre la invitación a que la gente participe, ¿no? Y me parece que se da un diálogo así, no lingüístico, sino en otros códigos, sea en la cultura, sea en la cuestión de la necesidad de expresarse, o sea en el mensaje político, que hay una conexión muy grande entre los vecinos del barrio y, por supuesto, los murgueros entramos ahí, los compañeros de Defendamos al Verde entramos ahí, las organizaciones que están militando en el barrio entramos ahí, ¿no?
Sí, bastante particular. Yo he recibido comentarios, por ejemplo, que justamente cuando hablé el presidente del centro vecinal, de gente que por ahí decía, es muy bueno esto que se vea, que el presidente del centro vecinal, lo ves ahí hablando, lo ves como uno más de nosotros, con un camiseta de fútbol, que está desde el principio, se queda hasta el final, llegando a la última valla. O sea, Armando, por ahí mucha gente no sabe lo que conlleva organizar un evento de esta envergadura. Y más de la forma en que se organiza, que es totalmente a pulmón, de forma independiente, autogestiva, no se recibe plata de nadie, es solamente con la ayuda de la gente, con los eventos que se organizan antes para recaudar, ya sea venta de rifa, venta de empanadas, fiesta.
Y eso la gente lo sabe, ¿no?
Quedan deudas.
Quedan deudas, obviamente. Pero esto se hace a pulmón, y la misma gente que viene preparándose hace meses, organizando, preparando las canciones, preparando los cuadros de baile, organizando estos eventos que hacían para recaudar fondos para el sonido, bueno, y todos los gastos que conlleva organizar festival de este tamaño, son los mismos que están desde temprano, quizás del mediodía o antes, organizando, armando, trayendo vallas, colgando banderines, recibiendo las murgas, los artistas que se van a presentar, y el mío se queda limpiando después la plaza, desarmando todo, cargando un escenario, cargando vallas, hasta las 4 de la mañana o más tarde quizás, así que... y que sea toda la misma gente, son los vecinos, que es el mismo centro vecinal ahora, Defendamos al Verde, y la verdad que es muy emotivo, muy emocionante, y ver la fiesta que se armó, y cómo lo vivió la gente, es algo también muy lindo y que llena el alma, se podría decir.
Un mensajito nos llegó al principio del programa y lo queríamos leer ahora, no nos olvidamos. Luisa, nos llama Luisa Escobedo de Barrio Marechal. Saludos, y dice que nos felicita por los corsos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que...
Esa es la única que está despierta.
Sí. Habría que preguntarle si se quedó hasta el mombo, sí, capaz que se fue a dormir antes para despertarse temprano. Pero la verdad que agradecemos estos mensajes porque en realidad los corsos son por la gente, por la gente que se arrima ahí. Y bueno, como bien dice Rodri, que es uno de los artífices de esto, junto con muchos otros... somos nosotros simplemente los que ponemos el granito de arena de un esfuerzo que es ese, estar ahí a las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Yo fui uno.
Y más, el primer día que hay fiesta es del mediodía hasta las 7, 8 de la mañana, el otro día que termina la fiesta, que se termina de acomodar todo, de juntar las cosas, armar, o sea que... no sé si hay bueno en su trabajo, pero normalmente se trabaja tantas horas. Porque...
Sí. No, pero aparte de un trabajo y un sacrificio que lo hacemos con gozo, ¿no? Más allá del cansancio, decir, pucha, estoy agarrando estos envases de espuma loca ya tirado en la calle con el agua podrida que está ahí, pero has vivido todo el momento con alegría, salvando gente conocida, viendo a la gente disfrutar, y creo que, bueno, es parte de...
Es vivir el barrio.
Es vivir el barrio. Tal cual.
Y en esta... Sí,
bien, bien. No, no, que es una de las movilizaciones de masa más importantes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí.
Y que por aciertos, por ahí se ha constituido una de las expresiones políticas más importantes. Aunque no vamos a divertir, se ha convertido en una de las expresiones políticas más importantes, ¿no?
Es también muy impresionante ver cómo año a año la gente se siente parte, como decimos antes, se apropia de esta fiesta y esta, de la misma organización, por ejemplo, que veíamos vecinos, amigos que por ahí no están en la murga, no están defendiendo Malverde, que se quedan al final preguntando en qué le hace falta una mano, en qué puedo ayudar, gente que se queda limpiando, que se queda desarmando las cosas, cargando, la verdad que es muy lindo ver cómo la gente se apropia de esta fiesta y de esta lucha, que es una lucha también al mismo tiempo. Está más de no alcanza las palabras de agradecimiento para todos los artistas, todas las murgas tuvieron, todas las agrupaciones carnavaleras, las bandas que tuvieron. Nos queda muy poco tiempo ahora, no podemos nombrar a todos, pero
la Candelosa no hizo bailar.
Fue una de las bandas.
Ahí hay una filiación de sangre, me parece, por sí, eso. Bueno.
No estaba en ese momento.
¿Cómo hizo bailar a la gente? No, la gente vibra.
Fue impresionante. Ahí, después lo vamos a estar compartiendo también desde el Facebook de la radio, videos y fotos de cómo siguió esta fiesta, que fue de todos los cursos que organizamos, creo que el más convocante, el que más gente hubo, la que fue impresionante. Y ver cómo la gente se apropia, como repetimos e insistimos en esto, también de cómo se siente responsable de todo, ¿sí? Porque hubo, no quiero tirar números, pero miles de personas, varios miles de personas, y no hubo ningún problema. O sea, la gente nos cuidó, se cuidó entre todos, la responsabilidad de sentir eso, de ser parte de esta fiesta, organizarla, que no pase nada, que esté todo bien, es impresionante, sin un solo policía en todo el predio, en todo el sector donde se organizó el curso, o sea, miles de personas y no pasó absolutamente nada.
Yo de mi parte tengo una última reflexión y que me parece que tiene que ver con lo que decís vos, Rodri, ¿no? La cantidad de niños perdidos, niños y niñas, más allá de la irresponsabilidad que uno le puede achacar a los padres, yo creo que los padres estaban ahí disfrutando y se permitieron la libertad de...
Es un segundo, por ahí es un segundo,
sí,
el padre,
mirá, pero aparte, es la libertad de decir, se fue el niño. Y de repente, yo creo que eso tiene que ver con una relajación por parte de los padres y una relajación sintiendo la seguridad, ¿no es cierto?, de la comunidad, de la tribu, ¿no es cierto? Me parece que más allá del aspecto negativo de los niños que se pierden, hay una señal que viene de estos vecinos y estas vecinas, de estos invitados al corso, de esta gente protagonista del corso, que asume eso y lo toma como propio, y los niños están por ahí corriendo como en su casa, y de repente los niños no ven ver a sus padres, se asustan y me perdí, y en realidad los padres están ahí, ¿no es cierto?
Se encontraron todos,
no faltó nada, no hay ningún missing children ni nada de esas cosas que se viven en otros países a veces, ¿no?
Creo que también es con lo que decimos antes, que la gente y toda la gente siente que se apropia de ese espacio, de ese lugar y de esa fiesta. La siente propia.
Tal cual.
Quedaría para hablar muchísimo más, vamos a ver si podemos el programa que viene seguir.
Y hay que hablar de la logística, creo que está bueno informarle a la gente que en cierta forma lo conoce y conoce el sacrificio de toda la movida, de los protagonistas del armado de esto, y un poco más reflexionar sobre esta gente, sobre los invitados, las invitadas, sobre los protagonistas del corso, que son las personas, los vecinos y las vecinas que acuden ahí.
Totalmente.
No fui.
Hay más tiempo.
No.
Se nos fue el programa de hoy, la verdad es que un programa impresionante.
Salió redondito a pesar de la resaca y los sueños y el cansancio post-carnaval, ¿no?
Totalmente. Se ha terminado esta chimenea del día de hoy. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Muchísimas gracias al invitado que tuvimos el día de hoy. De lujo el
Arquímedes
invitado.
Federico.
Se perdió el corso.
Muchas gracias, Damián. Gracias, Percha. Gracias, José.
Gracias
a todos los que nos escuchan. Gracias al operador de lujo que tenemos hoy.
Grande, Diego. Te esperamos cuando quieras. Vení cuando esté Marcelo. No hay ningún problema.
Un saludo también para Marcelo.
Por supuesto.
No olvidemos, mandó un mensaje el señor Pablo Char, el compañero. Saludo para todos y todos los que estuvieron trabajando en estos cursos.
Soledad también mandó unas felicitaciones, vecina de allá de Barrio San Carlos.
Esto es todo, nos encontramos el próximo miércoles en este semanario radial de la multisectorial Defendamos a Alvarez. Hasta la próxima.
No puedes comprar mi vida.